La Dieta Vital con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema. Una presentación de Unión Radio Cultural.
Hola, nuevamente en Planeta Vital. Encantada de estar con ustedes. Soy Marisela Valero, junto a mi equipo de trabajo, aquí Freddy Tapia en los controles y Fernando Camacho. Planeta Vital tiene también un pequeño pero muy sustancioso equipo, que es Nidia Hernández, Juan Perfetti, Giselle Gibbs y nuestros asesores Gerardo Tálamo y Katy Jovanovich. Yo me acuerdo que en Sopo 200, aquella, bueno, se me está saliendo la cédula, pero está bueno, pues, porque yo amaba muchísimo ese programa.
Sopo 200, amigos, yo tengo Sopo 200, de sol, luna, río, viento, perritos y lagartijos, vengan todos, que hubo amigos.
Y allí había unas canciones al árbol que a mí me encantaban, y cada vez que yo veo el nombre de la organización que vamos a dar a conocer hoy, recuerdo esas canciones, pues, porque la organización se llama Sadárbol. Y bueno, además que a mí particularmente siempre me ha parecido que cuando uno dice la palabra árbol es como si estuvieras hablando del tronco de tu familia, es como, o sea, de tu familia, del arraigo, de las raíces. Todo lo que tiene el árbol es precisamente el significado de la vida. O sea, en realidad, hablar de un árbol es conectarse con la vida. Yo, pues, tengo la costumbre de abrazar los árboles. Cuando yo voy a un parque, generalmente los abrazo porque me lleno de esa energía y busco que las personas también lo abracen. O sea, les pido que se acerquen y lo abracen y verán la maravillosa experiencia que significa abrazar a un árbol. Van a ver que les va a cambiar el día. Es impresionante porque es como si nos intercambiáramos la esencia y el árbol se lleva como que lo que nos fastidia todo y él lo transmuta allá arriba con ese poco de hojas y nosotros nos vamos full energía que tiene ese árbol maravilloso. Para que nos converse sobre ese árbol, tenemos acá al ingeniero agrónomo Gustavo Aguerrevere. Gustavo Aguerrevere es un gran amigo, además, de su familia, los quiero muchísimo. Ensayamos con la coral ahí muchas veces, pero ahora veo con sorpresa y con agrado que también tiene ese corazón verdecito de la gente que se acerca a la naturaleza, y él es presidente actualmente de Sadárbol. Pero vamos a dejar entonces que Gustavo nos cuente a qué se dedica Sadárbol para darnos a conocer, para darlos a conocer en todo su significado, porque creo que es una organización que lleva así como un trabajo de hormiguita, calladitos, pero que a la vez han hecho de la conservación, yo digo que no sé si una bandera, pues es como muy lugar común, pero sí como de verdad una razón de vida, ¿verdad, Gustavo?
Bueno, Marisela, primero que nada, muchísimas gracias en nombre de Sadárbol, por supuesto, por esta invitación y esta oportunidad de participar. Está muy bonita la figura que haces sobre el tema de la familia y la conexión con la familia y la estructura de árbol como organismo vivo, porque no tiene que ver con el tema del árbol genealógico como estructura fija, sino que la connotación que le diste es muy bonita, porque tiene que ver el árbol como estructura o como organismo vivo, y la familia, está bonita esa figura. Bueno, aparte, recuerdo muy bien los ensayos de la Coral Cantamundo. Y bueno, sobre Sadárbol. Sadárbol es una asociación, una sociedad civil sin fines de lucro, que además no maneja ningún tipo de presupuesto, o sea que todas las actividades que hacemos están sustentadas sobre la base del trabajo voluntario, el trabajo comunitario. Sadárbol fue fundado en el año 1984 por un grupo de personas muy motivadas por la problemática ambiental y por los temas de conservación. En la oportunidad en la que fue fundada Sadárbol, por supuesto que eran personas todas jubiladas con una situación estable. Hoy en día las personas que dirigimos Sadárbol somos todos profesionales que dependemos de nuestros trabajos formales. Entonces, bueno, hacemos grandísimos esfuerzos realmente por mantener a Sadárbol, por hacer crecer a Sadárbol, por modernizar a Sadárbol.
Pero claro que sí, además que Sadarbol funciona, por cierto, en un parque, ¿no?
Bueno, la sede de Sadarbol es en el Parque Aruflo, realmente en la sede de la Asociación de Residentes de la Urbanización La Floresta. Ajá. Sadarbol ha funcionado ahí desde su fundación en el 1984. Y bueno, en este espacio pequeño, pero a pesar de lo pequeño el espacio, tenemos un vivero del cual salen anualmente una cantidad bien importante de árboles para distintas comunidades.
Y ahora, específicamente, se trabaja allí en Sadarbol, o la intención de Sadarbol es la reforestación, o sea, ese es su sentido principal, la siembra como tal, o hay otros aspectos de la relación con la naturaleza.
Okay, bueno, la actividad central que ha desarrollado Sadarbol, al menos desde que yo soy miembro activo, ha sido propagación y siembra de árboles. Uh-huh. Sin embargo, actualmente estamos haciendo esfuerzos por incluir actividades adicionales a la propagación y siembra de árboles. Bueno, una de las problemáticas que tiene Sadarbol dentro de su función operativa, pues por supuesto, es la escasez o la falta de recursos. Actualmente, Sadarbol funciona por aporte directo y voluntario de los miembros de la junta directiva. Estamos haciendo esfuerzos por desarrollar programas que nos permitan tener algunos ingresos. Uno de los programas que estamos tratando de implementar, y recientemente desarrollamos un plan piloto en el Colegio Integral del Ávila, uh-huh, es una serie de actividades en aula relacionadas con el tema de concienciación ambiental y ya con actividades más prácticas como llevar a los niños a la calle a sembrar árboles. Uh-huh. Es un programa que, bueno, incluye varias etapas. Una actividad en aula, que es como un viaje virtual por todo el país, en el cual se hace reseña sobre los valores ambientales de cada una de las regiones del país. Uh-huh. Y bueno, todo natural, por supuesto, relacionado con el tema del árbol como tema central. Correcto. Y después se hace una actividad de siembra en la calle, ¿no? Uh-huh. Recientemente hicimos el plan piloto de este programa y la idea es poderlos llevar a distintas comunidades educativas.
Claro, ¿y cuáles serían los puntos de contacto, para decirlos de una vez y al finalizar también, o sea, cómo hacen para comunicarse con ustedes? ¿Cuál es el teléfono de Sadarbol o la página web, o si tienen algún correo?
Okay, tenemos Sadarbol correo electrónico, tenemos sadarbol@gmail.com, sadarbol@gmail.com, estamos en Facebook. Uh-huh. y tenemos un blog.
Claro, más, todo el mundo más tiene que llamar, y sobre todo la comunidad de Chacao, que es la que está más cerca de ustedes, y la comunidad, vamos a decir, caraqueña en general, pero también puede ser que del interior se interesen en las charlas que tú das, porque tú también das algunas charlas, me has dicho por allí que estás preparando una, vas a hacer un ciclo de charlas que, bueno, cualquier persona puede también buscar información con ustedes, porque además, fíjate, una cosa es sembrar árboles, porque cualquiera puede sembrar una semilla, eso es, y además es muy loable, perfecto, pero no siempre la semilla que se siembra o no siempre el árbol que estamos sembrando beneficia, además, a el espacio donde lo estoy colocando. Fíjense cuántos árboles se sembraron en Caracas que ahora rompen las aceras, porque son árboles prácticamente de llanos, o sea, de llanuras, donde no les importa que estén en el medio de un horizonte abierto, y esas raíces van a donde quieran y no al baño de tu casa, porque vamos a estar claro que todo lo que nosotros estemos sembrando como especie, oye, tiene que haber una armonía, y que esa especie sea verdaderamente la que corresponde en el lugar, que para eso está también la Fundación La Salle, conservacionista La Salle, que el padre Hoyos, ¿no?
Sí, bueno.
Era maestro en eso, pues.
Exacto, lo que estás diciendo es muy correcto. De hecho, el hermano Hoyos, es miembro fundador de Sadarbol. Uh-huh. y tiene una serie de publicaciones que, como referencia para todo lo que estás mencionando, del buen criterio a la hora de sembrar en espacios urbanos, asegure que los árboles que se siembren prosperen, se conviertan en árboles portentosos que formen parte del paisaje, pero que al mismo tiempo no representen una amenaza para la ciudad, ¿no?
Claro. Mira, Gustavo, y entonces fíjate, a partir de ahora nosotros nos vamos a hacer aliados, por supuesto, con Planeta Vital y Sadarbol como un equipo para promover sus actividades en nuestra página web. Siempre vamos a estar pendientes porque sé que es una labor de hormiguitas, pero que son personas muy valiosas, con muy buen nivel profesional, las personas que están allí, y yo les auguro todo el éxito porque hasta el momento lo han tenido. Imagínate, tienen bastante tiempo ya funcionando, van a darle una nueva oportunidad a muchos niños de las escuelas y que los maestros también se comuniquen con ustedes. ¿Hay algún teléfono?
Realmente teléfono no tenemos, pero la vía más directa de comunicación es a través de el correo electrónico. Uh-huh. Y bueno, a través de la misma página, en Facebook.
Perfecto.
Y bueno, pues...
ahí hacen el contacto y van a las escuelas, entonces para...
cualquier persona que tenga motivación, inclinación o inquietudes sobre estos temas, pues nosotros solemos publicar fundamentalmente en el blog. Uh-huh. Todas las actividades y programación de actividades, o las actividades que estén programadas.
Perfecto. Muy bien, bueno, entonces a seguir sembrando semillas... las semillas buenas, esas son las que van a germinar por parte de Sadarbol en Venezuela y seguramente se expandirá a todo el mundo, se abrirá al horizonte completo. Felicitaciones a toda la gente de Sadarbol, a sus fundadores que quizás ya no están acá, pero que en cualquier parte donde estén van a estar sembrando esa semilla celestial quizás muchas veces. Y bueno, nada, el árbol de la vida, el árbol que nos une, que es ese tronco común que nos interconecta y a quien le damos las gracias siempre, porque cuando uno se acerca, de verdad, yo estoy convencida que cuando te acercas a un árbol, te estás acercando a la vida, y no es mentira, o sea, es la certeza de que incluso hay un proceso de intercambio y de sanación energética, porque ellos son quienes justamente nos proveen de oxígeno y se llevan el dióxido de carbono, es decir, que tienen una función muy importante para el planeta completo. Entonces, el respeto al árbol es primordial. Yo casi que les voy a poner el himno al árbol, chicos, que en verdad nos los enseñaban tanto, yo creo que ahora muy pocos, pero entonces voy a poner a estos niñitos a que canten el himno al árbol.
Bueno, debo confesarte que yo recuerdo Sopotocientos perfectamente bien, las canciones a las que te refieres, no, pero...
Bueno, vamos a ver si las consigo y se las voy poniendo okay. en el trayecto del programa, ¿sí?
Bueno, y luego a mí me gusta un poco la figura, un poco quizás un lema, no sé, de la protección a la fotosíntesis, por todo lo que estás diciendo, que puede parecer un lema, pero tiene un contenido
claro
con muchos elementos muy científicos también, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces mil gracias, Gustavo Aguerrevere Winkelmann, es quien está aquí con nosotros, presidente de Sadarbol. Saludos a toda la gente del equipo de Sadarbol y seguimos en contacto.
Bueno, Maricela, un millón de gracias por la posibilidad de participar.
La selva que Hadad Payeng regala al planeta. Yo siempre he pensado que la realidad supera la ficción, así que cuando yo leí esta historia me maravilló. De verdad, parece que fuera un cuento como de hadas o un cuento de derviches de estos de la India, y hasta tomado del libro de la selva. Van a ver por qué, es impresionante. Es la hazaña ecológica que nos llega directo desde la India y es reseñada en estos últimos tiempos por varios blogs y medios de comunicación, y se trata de Hadad Payeng, quien actualmente cuenta con 47 años y se pasea satisfecho por la selva que ha ido construyendo él solito durante 33 años de su vida. Les voy a contar, fíjense, en 1979 una inundación por la crecida del río Brahmaputra obligó a refugiarse a una gran cantidad de serpientes en zonas altas y las dejó varadas en un enorme banco de arena. Cuando se retiraron esas aguas, el joven Hadad Payeng vivía por esa misma zona y se encontró con los ofidios muertos. Las pocas serpientes que lograron sobrevivir en breve perecieron por las altas temperaturas y no contar además con plantas donde refugiarse. En aquel momento Hadad tenía 16 años, pero era un joven sensible a la naturaleza y los animales y no se quedó cruzado de brazos ante la tragedia. se dirigió a las autoridades del estado de Assam para sugerirles que plantaran árboles allí. Le aseguraron que allí jamás volvería a crecer algún árbol, así que no iban a invertir ningún esfuerzo ni presupuesto por una causa sin futuro, según ellos. Le aconsejaron que plantara mejor bambú, y realmente nadie quería saber nada ni nadie lo ayudó. Hadapayén regresó a su tierra devastada, pero en lugar de resignarse, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su zona para siempre. Comenzó a enterrar semillas y trasplantar árboles de especies autóctonas en esa región arenosa y estéril, situada a la orilla del río Brahmaputra. Su intuición y conocimiento de la vida natural lo inspiró a recrear el ecosistema natural. Incluso llevó al lugar hormigas rojas para reforzar el equilibrio ecológico de los suelos. De aquella decisión juvenil, así, en solitario, por su cuenta, sin ninguna ayuda, surgió el verdor y la vida de un ecosistema en pleno desarrollo, con una superficie de unas 550 hectáreas, imagínense, para que tengamos una idea así por encimita. Cada hectárea tiene la superficie aproximada de un campo de fútbol, y son 550 hectáreas. Hoy en día este hermoso lugar es un refugio para aves, ciervos, rinocerontes, tigres de Bengala, que son pues cada vez más escasos y en extinción. En este momento cuenta con 5 tigres de Bengala, y recientemente incluso tuvieron 2 cachorros. También hay elefantes y otras especies que han perdido su hábitat natural por la presión del hombre en el lugar cercano a esa región. Resulta increíble que los funcionarios de aquella zona se enteraran de la existencia de la nueva selva apenas en el año 2008. Ojalá que el haberse descubierto no resulte entonces ahora otro problema de los depredadores que somos nosotros, a veces buscando la manera de urbanizar ahora otra vez y acabar con ese hermoso lugar. Esperemos que no. Desde nuestro concepto de ecología psicosocial, Hadapayén posee una capacidad de resiliencia a toda prueba. Logró plasmar afuera el jardín ese interior que él llevaba dentro. Es un modelo de heroísmo silencioso para el mundo, cuya recompensa no son los honores públicos ni ganancias en dinero, sino el regocijo de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Esos son los seres indispensables de nuestro planeta vital.
El alma de los árboles se mueve y con las nubes va. Respira sobre mí al atardecer. Un canto lejanísimo.
La mariposa azul de Miami, una especie protegida indefinidamente. En agosto de 2011 se acordó una protección de emergencia con el objetivo de atraer la atención de ambientalistas y científicos para que aumenten las investigaciones sobre la mariposa azul y los fondos destinados a mantener su ecosistema y garantizar su supervivencia, divulgó la agencia de prensa EFE. El Departamento Estadounidense de Pesca y Vida Silvestre anunció que se ha decidido prolongar indefinidamente la protección temporal que se había emitido el pasado agosto para esta criatura, que habita en el extremo más sureste de Estados Unidos, aunque antiguamente se extendía por amplias zonas de la península de Florida. El problema de la mariposa azul comenzó a darse con su desaparición en los años 70, más o menos, ya que eran de gran aporte para el ecosistema en el que se desenvuelven. Empezó a desaparecer por varios motivos: la erradicación de mosquitos y fumigaciones en la zona, así como el proceso urbanístico que empezó por esas fechas aproximadamente, a terminar con su ecosistema y con su hábitat natural. Lo que intenta hacer el Departamento de Preservación de la Vida Salvaje en Estados Unidos es regresarle parte de su medio ambiente, para que la biodiversidad de estos animales vuelva a su esplendor como hace ya unos años atrás. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre indica lo siguiente: para tomar esta determinación se ha evaluado cuidadosamente la mejor información científica disponible y comercial con respecto a las amenazas pasadas, presentes y futuras que enfrenta la mariposa azul de Miami. En la actualidad es un delito atrapar alguna mariposa azul en esa zona, para coleccionarla, comerciar con ella en Estados Unidos o exportarla. La mariposa azul se reproduce varias veces durante el año, poniendo sus huevos en diferentes flores, como lo es la balloon vine, y durante la etapa de desarrollo, estas orugas comen las semillas que dejan las balloons vine, y así pueden reproducirse sanamente hasta llegar al periodo de madurez y convertirse en esta preciosa mariposa. Se trata de un animal costero, no migratorio y endémico en el sur de la Florida, que antes poblaba grandes extensiones de la península floridana y que ahora tan solo se encuentra en algunas remotas islas de los famosos cayos que salpican el sur del estado. La mariposa azul de Miami está en peligro de extinción debido a la influencia combinada de la destrucción de su hábitat, la ingesta de las plantas que la hospedan por parte de exóticas iguanas verdes, el daño accidental por parte de los seres humanos, la pérdida de diversidad genética y catástrofes ambientales, como por ejemplo los huracanes tan frecuentes en esa zona, explicaron las autoridades. Nuestra página web, www.tuplanetavital.org. Estamos en Twitter, @planetavital.org. Si quieres escribirnos, contacto@tuplanetavital.org. Y en Facebook también, Planeta Vital. Y bueno, estamos llegando al final de este programa por el día de hoy. Pronto nos volvemos a encontrar. Vamos a saludar a nuestros operadores Fernando Camacho y Héctor Luna, nuestros compañeros de trabajo Katy Jovanovich, Nidia Hernández y Juan Perfetti. Les habla Marisela Valero.
Planeta Vital con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema. Fue una presentación de Unión Radio Cultural.